Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ahora que estamos hablando tanto de testamentos, de herencias, ¿te has planteado cómo hacerlo? ¿Qué herramienta es mejor para ti o cuál te permite pagar menos impuestos? Pues para aclararlo todo, cada semana en COPE Euskadi contamos con Sergio Ruiz, abogado experto en derecho sucesorio y director de RASL. Abogado Sergio, ¿qué tal estás? Hola.
Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, ya le decía, le avanzaba a los oyentes que vamos a aclarar dudas, a explicar las cosas muy clarito, que es lo que, por otra parte, hacemos contigo semana tras semana. Y hoy vamos a centrarnos en herramientas concretas, en consejos prácticos y en situaciones reales que son, en realidad, lo que tú te encuentras día a día en el despacho, ¿no?
Sí, que quizás no, el oyente es igual lo que más quiere oír, ¿no? En el sentido de ver qué posibilidades tenemos, qué herramientas nos da el derecho, como para poder evitar esas situaciones, ¿no? Que siempre decimos de conflicto, que se dan, bueno, con el paso de los años, ¿no?
Entonces, vamos con
más que nada decirte que es muy importante, ¿no?, situarnos en las diferentes perspectivas que nos da, por ejemplo, un testamento o una herencia, para entender cuál es la problemática que deriva y ver cómo lo podemos afrontar.
Bueno, pues vamos con el primer consejo, si te parece, porque vuestra recomendación es hacer testamento. Sí, está muy bien, hay que hacerlo, pero no conviene tampoco olvidarse de él y no revisarlo nunca, sino cada ciertos años actualizarlo.
Eso es. Es que aquí, Susana, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde no rige, por ejemplo, el pacto sucesorio, ¿no?, del que hemos hablado ya muchas veces, Claro, digamos que el testamento es la base de todo, ¿no? Es la forma en la cual una persona hace una declaración de voluntad y, bueno, decide cómo quiere repartir los bienes. Tenemos que tener en cuenta que si no se otorga un testamento, si al final, al fallecimiento de esa persona, no existe ese testamento, lo que va a ocurrir es que la herencia se va a repartir como queda establecido en la ley, ¿no?, por el orden de sucesión. Pero realmente no se tiene en cuenta la voluntad de la persona. Pero fíjate que si, por ejemplo, lo hacemos mal o lo dejamos o no lo revisamos porque ya lo hemos otorgado en una primera fase y, bueno, pues han sucedido cosas en la vida, ¿no?, que requiere, por ejemplo, una actualización de ese testamento, puedes generar más problemas que las propias soluciones, ¿no?, que estamos planteando. Imagínate, pues, por ejemplo, cambios familiares, como puede ser que acontezca un divorcio, el fallecimiento de un heredero, la aparición, por ejemplo, de nietos, me viene a la cabeza, ¿no?, una situación en la cual todavía esa persona no había nacido y, por lo tanto, no concurría, ¿no?, en ese supuesto en la voluntad, ¿no?, del testador, los propios conflictos que se puede dar entre los hijos. Por eso, digamos que el testamento es la base, pero que también debe de actualizarse en función de los hechos que van sucediendo en la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, mira, te puedo poner un ejemplo para que situemos cuál es una problemática que se puede dar, ¿no? Pues, por ejemplo, un señor que deja su casa en herencia a su hijo menor, el testamento, pues vamos a suponer que lo hizo pues cuando el hijo tenía 20 años, ¿no? Pues años después, es un tema un poco duro, pero yo lo he vivido, ese hijo ha sido condenado por maltrato hacia el padre, ¿no? Entonces, imagínate, y el padre nunca actualizó el testamento. ¿Cuál es el resultado? Que, claro, si tú no modificas el testamento, no apartas o desheredas a ese hijo, ¿el resultado cuál fue? Que el hijo heredó igual que otro hijo. Entonces, fíjate qué injusto es, ¿no?
Pues ahí está el consejo, hacer testamento y revisarlo cada ciertos años. Vamos a hablar de otra cuestión muy repetida también, como es la copropiedad entre varios herederos. ¿Vuestro consejo es evitarla en la medida de lo posible siempre?
Sí, ya hemos dicho, Susana, que es una de las mayores fuentes de conflicto, ¿no? Cuando dejamos bienes indivisos, es decir, bienes que pertenecen a varias personas, ¿no? Por ejemplo, una casa entre tres hermanos, un terreno, por ejemplo, entre cuatro primos, y claro, si uno quiere vender y otro no, es cuando se bloquea, ¿no?, todo. Y la digamos, es un poco fuerte, pero yo digo siempre que la copropiedad es una bomba de relojería, porque realmente, claro, es donde está la mayor parte de la casuística que se da en el tema de los conflictos, conflictos como consecuencia, claro, de una herencia, ¿no? Claro, el consejo que podríamos dar aquí a los oyentes es que lo interesante siempre en una herencia es adjudicar bienes concretos a cada heredero, es decir, huir de ese proindiviso. Si hay bienes indivisibles, por ejemplo, un terreno, bueno, o incluso un inmueble, ¿no? También podría darse, uh-huh, en ese caso, pues usar cláusulas, que ya lo dijimos el otro día, de, ¿sí?, indivisión temporal, o, por ejemplo, hacer compensaciones en metálico, estableciendo la adjudicación a uno de ellos, ¿no? Mira, yo aquí puedo poner un ejemplo. Ya hemos dicho alguna vez algo parecido, pero pues es el caso de tres hermanos que heredan un piso y uno vive en él, ¿no? Otro quiere vender y el tercero, por ejemplo, se niega. Claro, pues ¿cuál es el resultado de eso? Pues que al final te vas a un juicio de división de cosa común, sí, 5 años de procedimiento judicial,
con los hermanos gastos no correspondientes.
También, no, pero lo peor de todo, para mí lo, sí, más importante, los, sí, hermanos no se abran, porque, claro, al final ya entras en una contienda judicial, las posturas están tan enquistadas que llega a un distanciamiento total, ¿no?, entre hermanos, que es lo, para mí, lo más triste,
sí,
que hay, ¿no?
Rupturas familiares, claro.
Y claro, ¿cómo podríamos haber evitado esto? Pues habiendo adjudicado el piso a uno solo y compensando el arresto, por ejemplo, se me ocurre. Es decir, hay fórmulas para poder evitar la copropiedad entre varios herederos.
Y otra cuestión que hay que tener mucho cuidadito con ella es el hecho de favorecer a un heredero, es decir, privilegiar a unos frente a otros. Ojo con hacer eso, ¿no?
Sí, porque muchas veces los padres, por ejemplo, quieren premiar al hijo que ha cuidado de ellos, ¿no? Y claro, bueno, esto es normal, es lógico, ¿no? Porque, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si lo haces mal, al final puedes generar, bueno, un resentimiento, ¿no?, en el resto de los hijos. Por ejemplo, cuando donamos o hacemos una donación de un bien pues valioso a un hijo y no prevemos nada, ¿no?, pues para los otros. Claro, fíjate qué situación se puede dar. Si no se explica bien en el contexto en el cual se está haciendo esa donación, pues al final es cuando surgen las fricciones, ¿no? Y aquí lo que podemos recomendar a los oyentes es que, claro, cuando afrontamos una donación, tenemos que tener en cuenta que el resto, por ejemplo, de los hijos tiene que saber por qué se está haciendo esa donación, ¿no? Y de alguna forma, por ejemplo, si en el testamento hacemos unas compensaciones determinadas que vienen a suplir, por ejemplo, esa desigualdad que ocurre cuando hemos donado a un hijo y no a los demás, pues claro, es como podemos intentar evitar, ¿no?, ese posible conflicto a futuro. Pero lo mejor para mí, Susana, es hablarlo, ¿eh? Es hablarlo en vida con, uh-huh, todos los herederos, explicar cuáles son las razones por las cuales se llega a hacer esa donación y, bueno, pues dentro de lo que sea posible, ¿no?, pues intentar ver cómo se va a compensar al resto de los hijos.
Uh-huh. Es que eso sí nos llevaba al siguiente consejo del que quería, uh-huh, sobre el que quería preguntarte esta mañana, y es eso de hablarlo en vida. Hay gente, tú lo sabes, a quien hablar de estas cosas le produce un cierto temor, un reparo, un yuyu, no sé, como que eso fuese a provocar la muerte de alguien. No pasa nada, lo que sí pasa es por no hablarlo.
Exactamente. Es que esto lo veo todos los días, nunca se habla de las herencias, ¿no? Digamos que el silencio es lo cómodo, pero claro, el silencio hasta que explota todo. Porque, pues lo que dices, hablar no es fácil, pero porque intentamos evitar, ¿no?, pues todas esas situaciones que se pueden dar de conflicto, de reproches o de lo que fuere, ¿no? Pero lo importante es compartir con la familia, explicar cuáles son las razones y ver lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Si hacemos una donación, ¿por qué lo hacemos? Y fíjate que aquí, por ejemplo, que esto lo podemos enlazar quizás con otro consejo, pero que es particular, por ejemplo, del País Vasco, ¿no?, también de otras comunidades, como ya hemos dicho otras veces, existe la figura del pacto sucesorio. Y esta herramienta es tan poderosa que precisamente lo que busca es eso, ¿no?, el poder transmitir patrimonio en vida de la persona ya no hablamos de testamento, con la participación de todos los familiares, de todos los demás, ¿no? Y claro, fíjate que aquí, lo que hemos dicho muchas veces, es la forma, para mí, correcta de afrontar cualquier tipo de transmisión de patrimonio y de evitar conflictos a futuro. Ya sabes cuál es mi opinión. El testamento, sí, para mí es una herramienta que debe de estar en desuso cuando podemos afrontar ya un pacto sucesorio, que cierto es que es más complejo, pero que realmente es una herramienta tan poderosa que nos permite poder abarcar situaciones que el testamento no puede. Y además con todas las ventajas que ello tiene, ¿no? Y que ya hemos hablado muchas veces en el programa. Uh-huh. Yo siempre, por ejemplo, mira, lo mejor, ¿no? Es, ponemos un ejemplo. Cuando, por ejemplo, transmite un padre una vivienda a uno de los hijos mediante pacto, ¿no? Claro, los demás son partícipes, lo saben. Claro. Conocen cuáles son, las razones que les ha llevado, ¿no?, a hacer esta adjudicación, esta institución. Pero no va a haber nada que discutir, porque en el pacto sucesorio se va a abordar también la situación de los otros hijos y se va a analizar cuáles son las ventajas de cara a que todos los hijos comprendan que la transmisión de ese patrimonio está ciertamente compensada conforme, bueno, las razones que puedan tener los instituyentes, pero no se elude, no hablamos de silencio, lo que hablamos es de abordar las situaciones que, sí o no, Susana, al final las vamos a tener que afrontar el día de mañana.
Pues mejor hagámoslo cuando estemos todos bien, tranquilos y tomemos un acuerdo, que esa es la razón de ser del pacto sucesorio. Un pacto no es otra cosa, sí, que un acuerdo. Y siempre, y con esto vamos al último consejo por hoy, siempre, siempre pedir asesoramiento profesional. Qué importante es, Sergio, acudir a expertos como vosotros.
Claro, es que ya decimos que lo que intentamos, ¿no?, en el programa es acercar la figura, por ejemplo, del pacto sucesorio. Pero hay que entenderlo muy bien. Como he dicho antes, claro, es complejo, ¿no? Es una figura que, bueno, pues que abarca muchas singularidades, pero que hay que estar a lo particular en relación a las circunstancias familiares y patrimoniales, ¿no?, de las personas. Y claro, pues aquí la figura del abogado especializado no es, se antoja fundamental, porque es lo que va a hacer que esa intervención, esos consejos, esa forma, esa estrategia de planificación, pues al final lo que puede ser fuente de disputas, al final lo que suponga es un acercamiento mayor incluso, ¿no?, de la familia, evitar esas tensiones que se dan a futuro y solventar esas dudas que puedan tener pues todos los partícipes en el pacto, para entender que una vez que se aborda el pacto sucesorio y se firma, ya no va a haber ninguna discusión en el futuro, ni vamos a dejar cabos sueltos, ¿no? Porque realmente lo que vamos a resolver son todos los extremos que ciertamente preocupan a los padres sobre todo, pero que, como hace partícipes a sus hijos, realmente al final el beneficio es para todos.
Pues ningún cabo suelto me quiero dejar yo tampoco, así que voy a recordar a los oyentes que Sergio Ruiz es abogado experto en derecho sucesorio, director de RASL Abogados, y que siempre, siempre pueden encontrarle en el teléfono 94-423-9468 y semanalmente aquí en COPE Euskadi y en nuestra página web. Sergio, gracias como siempre, te espero en un próximo programa.
A ti, como siempre. Adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
...21 minutos que pasan de la una de la tarde... ...cada vez más bares tienen terrazas y veladores... ...en cuanto el tiempo acompaña se llenan... ...y aún acude más gente si hay alguna actuación... Pues te cuento que en Vitoria el Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema que permite obtener de forma automática la autorización para celebrar conciertos y otras funciones en estos espacios al aire libre. Hasta ahora pasaban días desde la solicitud de la licencia, pero desde ayer, eso sí, siempre que se haya presentado toda la documentación requerida, la resolución es cuestión de minutos en formato digital. El consistorio, que también mantiene la opción presencial, destaca que se gana en agilidad, pero ¿qué piensa el sector? Es lo que queremos saber esta mañana, así que se lo va a preguntar Elisa López.
Sí, Susana, estamos con Juan Carlos Antolín, presidente de SEA Hostelería, recién acabada la Semana Santa, además. ¿Cómo ha ido? Porque el tiempo ha sido variable, Juan Carlos.
Hola, buenas. Pues sí, la Semana Santa ha sido, con las previsiones de que iba a llover tantísimo, que en algunos días ha sido que sí, o momentos, otros no. Pero bueno, no ha sido una Semana Santa a nivel de hostelería como esperábamos o como hemos tenido otras, la verdad. Lo que han sido las barras han sido flojitas, los comedores a mediodía han funcionado muy bien, el restaurante a mediodía bien y el restaurante de noche pues prácticamente nulo. Y luego las barras, pues, un poco raras. Pues eso, ha habido un día que hacía muy bueno, las terrazas han funcionado un montón, porque estaba todo el mundo en la calle y tal, pero luego, pues, otros días que ha llovido, si te pilla, depende de la hora que te pilla, la verdad es que te
claro.
Fastidia.
Bueno, viene el puente de mayo, Juan Carlos, y además ahora está haciendo un tiempo estupendo, las terrazas un día como hoy, desde luego, de sol, se llenan de gente, y si además lo hacen de música, pues el ambiente es otro en la calle. ¿Qué os parece al sector esta medida puesta en marcha desde ayer por el Ayuntamiento para poder hacer, en cuestión de minutos, y está toda la documentación, la solicitud para poder acoger conciertos en terrazas y veladores?
Pues la verdad que nos parece pues muy bien, porque hemos estado en otras ocasiones para solicitar y los tiempos del Ayuntamiento siempre nos hemos quejado de que se dilatan en exceso, y la verdad que es una medida que la hemos cogido, pues bueno, pues como que es un apoyo que se hace a la hostelería, una parte de lo que vamos siempre quejándonos y reclamando de que en hostelería no nos sentimos en algunas cosas un poco que es poco ágil por su parte. Y la verdad es que bien, lo único hay que ver si al tener toda la documentación, porque hablo con el Ayuntamiento sobre este tema, y hasta ahora había que esperar 10 días hasta que los técnicos te decían si podías o no podías, tú querías tener la licencia para hacer el concierto. Y bueno, pues estamos un poco mirando si esa parte se cumple o es inmediato o realmente yo, aunque lo haga inmediato, tengo que hacer una fecha prevista de 10 días. A mí en concreto una solicitud era para 9 días, la pedí 9 días atrás y no tuve que cambiar el día porque en 9 días no me daban la licencia.
Así que de 10 días a minutos, desde luego es una mejora que, como dices, nace de una petición ya del propio sector.
Sí, eso es, que vamos pidiendo varias cosas poco a poco, quejándonos, decir, oye, es que esto nos pasa o tal, y parece que están haciéndose eco de ello, y la verdad que en ese sentido, mira. Pues.
Lo agradecéis. Y, Juan Carlos, ¿tiene coste esa habilitación, esa licencia?
No, en principio no tiene ningún coste. Lo que sí que tienes es unas, no puedes hacerlo siempre que quieras, tienes una que también se ha puesto a principio de la legislatura, puedes hacer una solicitud cada 15 días, no puedes poner todos los días
concierto,
no puedes poner todas las semanas, sino te dejan cada 15 días en cada establecimiento.
Está regulado, claro. Aún así se ve que funciona bien, porque hay 150 peticiones al año. ¿Funciona mejor una terraza con música, Juan Carlos?
Sí, la verdad que, pues bueno, siempre anima. Estamos, nos pasa que pides una solicitud y no sabes si va a ser bueno o no va a ser bueno, a qué hora la pones. Sí que se anima la gente, el momento que haces cosas en la calle, la verdad que el público es muy agradecido, nos gusta estar en sitios animados y disfrutar de algo diferente que no, pues bueno, que no, eso es tan triste en la ciudad con el tiempo y tal que...
Claro, que por lo menos. Y afecta a toda la ciudad, entendemos, ¿verdad? Las terrazas y veladores de todo Vitoria.
Sí, afecta a todo, eso es todo Vitoria, y también, claro, tienes que tener un velador con tu seguro, con tus licencias al día, y también está, bueno, sí, comentándolo, no solamente a conciertos, se puede poner, pues bueno, una actuación, magia, un DJ, o otras cosas que no es solamente decir conciertos, ir a hacer cosas diferentes, vamos.
Y claro, hay una zona que imagino que será la que más actuaciones concentre, que será la del centro, ¿verdad? Aunque cada vez se ven más terrazas con programación por los barrios.
Eso quiere decir que en los barrios también van de cosillas, o sea, más tienen... El centro para unas cosas está bien, pero para otras pues no está tan bien. Entonces, en los barrios sí que hay unas terrazas mucho más amplias, con otro tipo de instalaciones o cerramientos que propician el que se puedan hacer cosas. O sea, que el centro, pues bueno, en el centro de los barrios tenemos lo bueno y lo malo en cada sitio.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de la Semana Santa, también esperábamos que el puente de mayo traiga visitantes. ¿Cómo funciona San Prudencio? ¿Qué es lo que se acerca ya de forma más inmediata? Que esto de que se queda vacía Vitoria igual es historia ya, ¿no?
Bueno, es que pues yo creo que el calendario tiene mucho que ver. Si cuando es Semana Santa en marzo, abril siempre tenemos San Prudencio sí o sí, pero cuando Semana Santa es en marzo y la gente está deseando irse, pues coge marzo y se va.
Claro.
Pero cuando están las semanas tan juntas, hay mucha gente que dice, va, en Semana Santa me quedo y me quedo un poco por aquí, aunque tenga fiesta, pues hago alrededores. Y en San Prudencio me marcho, que están los viajes más baratos, aseguras un poquito más si quieres el clima y otro tipo de actividad. Entonces, pues está un poco complicado. Este, al ser tan conjunto y tantos días de fiesta, de que puente con los niños, que tal, la verdad que creemos que será mucha gente. El puente del Salacista en Madrid y el 1 de mayo también ayuda a que la gente se acerque hacia aquí. Normalmente es un destino que mucha gente de Madrid viene en estas fechas. Y bueno, pues habla un poco de todo. Pues también va a haber venir qué pasa. Creemos que si va a haber gente, San Prudencio, si hace bueno las campas, se llenarán y los establecimientos estaremos también pues esperando la vuelta a ver qué pasa. Y si y la víspera, pues bueno, con la tamborrada de con todo eso, pues bueno, lo que hemos hablado antes de los barrios del centro, pues se supone que el centro trabajaremos más porque la tamborrada y todo lo que lleva la gente que mueve y todo, pues está por aquí localizada.
Claro. El tiempo parece que va a acompañar, parece que el ayuntamiento acompaña también a agilizar algunos trámites.
Sí.
¿Qué otro habría que tener en cuenta? Pasando palabra.
Mentira, es un poco así, pero bueno, ahí... habría bastantes asuntos que nos gustaría tocar con ellos. Pero
pues poco a poco.
Ahora mismo, tío,
pues muchas gracias por atendernos y explicarnos este último que está en activo desde ayer mismo y que, oye, que se llenen las terrazas de gente sobre todo y si es de actuaciones, pues mejor que mejor. Muchas gracias por atendernos, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Un saludo, amor.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Primavera, una época especial para muchas cosas, también para nuestra salud. Y en esta sección ya sabes que te ofrecemos semillas de salud y exploramos el poder de la naturaleza de la mano de la farmacéutica Carlota Olaizola, que nos visita una semana más. Hola Carlota, bienvenida.
Hola Susana.
Bueno, decimos que estamos en primavera, es cierto, pero es que hoy queremos ocuparnos de un asunto importante que tiene que ver con esta nueva estación y es una limpieza hepática primaveral. ¿Por qué la primavera es considerada una estación clave para depurar nuestro hígado?
Pues mira, Susana, la primavera es un gran momento por varios motivos. porque especialmente es un momento en el cual se va a limpiar todo el organismo. ¿Pero por qué incidimos especialmente en el hígado? Pues porque en realidad es el, vamos a decir, es el órgano detox por excelencia. En este momento, lo que acaba el invierno, hasta ahora, justo ahora llega la primavera, el cuerpo ha acumulado muchas toxinas del invierno, hemos estado en un momento de alimentación más pesada, nos hemos movido menos porque hacía mucho frío, hemos tenido menos exposición a los factores ambientales porque, claro, era incómodo. Y en este momento, la primavera, cuando llega el sol, llega todo este tipo, este movimiento de luz y de calor, pues el metabolismo se reactiva. Y el hígado, que es el principal órgano de desintoxicación, entra en una etapa de mayor actividad. Y es lo que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Cómo hacer que este hígado funcione mejor?
Oye, Carlota, ¿y cómo lo sabemos? Es decir, ¿cómo nos avisa? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que pueden indicar una sobrecarga hepática en primavera?
Pues mira, en general, sobrecarga hepática siempre tiene unos síntomas que suelen estar ligadas a la digestión, porque tenemos que entender que el hígado es un órgano que tiene su vesícula biliar al lado, genera un producto que se llama bilis, que vamos a decir que es como el jabón de una colada. O sea, rompe la grasa del organismo, el hígado genera bilis, lo recoge en la vesícula biliar, y la vesícula biliar va soltando esa bilis según la cantidad de grasa que tomemos. Entonces, ¿eso qué se traduce cuando el hígado está intoxicado, está tal? Pues en una pesadez de digestión, gases, una hinchazón abdominal. Un cansancio, porque cuando el hígado está intoxicado tiene un cansancio matutino. A veces hay un dolor de la derecha, debajo de las costillas, que es donde está ubicado el hígado. Y mucha gente dice, mira, me duele aquí, hígado inflamado, que si se hace una dieta detox o lo que vamos a decir ahora, pues se va a bajar esa inflamación y se va a ir el dolor, ese local. Y incluso, fíjate, una irritabilidad. Hay mucha gente, mira, ayer me encontré con una monjita que de clausura, que le habían sacado a hacerse unas gafas, y me contó cómo se le había ido la irritabilidad cuando le habían quitado unas piedras del colédoco, de un conducto. Y eso efectivamente genera cambios de humor, porque genera mal genio, dolores de cabeza incluso, sobre todo laterales, ojos rojos, piel apagada como seca.
Pues un montón de síntomas que a priori nada harían pensar, ¿no?
Exactamente. Entonces la gente no lo entiende. ¿Qué pasa? Pues a nada que tengan un poco de molestia en la derecha, bajo las costillas, tenga todo eso, ese mal genio que tienen algunas personas, porque tienen una crónica pequeña disfunción hepática que, aunque no esté ni siquiera en la analítica, pues está ahí, ¿sabes? Porque es hepático, es irritable el individuo, ¿no? Suele ser así. Pero bueno, mejora todo con lo que vamos a decir.
Pues eso es lo que estamos buscando y lo que buscamos contigo cada semana, que mejore nuestra situación. Así que dime, ¿cuáles son las plantas medicinales que se utilizan tradicionalmente para limpiar el hígado y cómo se toman?
Pues sí, vamos a nombrar cuatro que todo el mundo las conocerá, que son súper importantes, como el diente de león, que está en muchas infusiones, y si no es importantísima, que estimula mucho el hígado y además los riñones, porque ten en cuenta que el hígado y los riñones trabajan juntos, el hígado metaboliza y tal, el riñón excreta. Y sería genial en esta época tomarse 2 o 3 tacitas al día de este diente de león, que en latín se llama Taraxacum officinalis, una planta divina con muchas propiedades. Otra planta genial es el cardomariano, todo el mundo lo sabemos. Lo hay también en cápsulas o en extracto fluido, y es un gran regenerador de células hepáticas y protege el hígado frente a muchos tóxicos. Es el cardomariano, la gente que lo ha probado le encanta también. Y la alcachofa, que estimula la bilis, mejora la digestión de grasas y también se toma en infusión o extracto. Y también el boldo. El boldo es genial, porque favorece también la función biliar y...
Mira, yo soy muy aficionada.
Al boldo, ¿no? Sí. Pues yo haría, ¿sabes una cosa? Le podemos dar una idea a la gente y que coja las 4 y se haga una infusión. ¿Sabes cómo te digo?
Claro, se pueden mezclar.
Yo cogería un poco de cada una y me haría una infusión hepática todos los días. Me la tomaría 2 veces y por la mañana y por la noche, y te lo tomas, yo que sé, un mes de detox hepático, genial. El que tenga una pequeña molestia gastrointestinal o tal, verás que mejoría.
Diente de león, cardo mariano, alcachofa y boldo.
Exactamente.
Ya me los he apuntado. Carlota, ¿cuáles serían tus recomendaciones acerca de qué hábitos o qué consejos nos puedes dar para mantener el hígado sano durante esta estación?
Pues mira, una muy buena idea me parece es beber agua tibia con limón en ayunas, porque alcaliniza a la vez el organismo, importantísimo. Si lo alcalinizamos, si lo hacemos detox, el organismo sale nuevo, increíblemente. Si nos sigue, lo va a notar. Luego, la dieta es muy importante. Ahora es la época de dieta rica en verduras, como la acelga, la rúcula, la espinaca, la alcachofa. Todo lo que son verduras verdes, las frutas frescas, exactamente, hoja verde, que están llenas de magnesio, además, si el cultivo está bien hecho, claro. O sea, si no está hiper explotado la tierra. Ya. Y luego, las frutas frescas, los cereales integrales, siempre. Tenemos que evitar, pues, cosas pesadas ahora, como los fritos, los azúcares, el alcohol y los ultraprocesados, siempre, siempre, siempre. Eso hay que escapar. Otra cosa importante ahora, pues estamos en un momento fantástico para hacer una actividad física moderada, pues como caminar, como mínimo, andar en bicicleta, hacer una tabla de ejercicios, yo que sé, en la playa, en la terraza, en tu jardincito, lo que sea, está genial. Y luego, si hacemos todo esto, es muy importante cuidar el dormir adecuadamente. Y no olvidemos que el hígado se regenera entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Sí, lo ideal es estar dormido a esa hora. Lo ideal es meterse a las 10 y ya quedar en modorra a las 10 y pico, hora española, porque el inglés se metería a las 8. Pero no está nada mal. Entonces, el hígado limpia de 11 de la noche a 3 de la mañana. Y si tú te metes a la cama y haces una respiración consciente y te relajas y cuentas 6, 1, 2, 3, 4 en inspiración, 6 en expiración, y te vas quitando el estrés del día a día, pues todo eso, el estrés afecta muchísimo al hígado. Es el primer órgano que se deteriora con el estrés. Es importantísimo, importantísimo. Y yo creo que estas son unas pautas sencillas.
Sencillas, eso te iba a decir.
Por eso, sencillas. Y luego nuestra infusión que hemos dicho antes.
Ajá. Que es de lo que se trata, además, aquí en este espacio, de ofrecer pautas sencillas, fáciles de seguir por cualquiera, al alcance de la mano de cualquier oyente que nos escuche. Imagino que será importante ser constantes, ¿no, Carlota? No de repente me tomo una infusión y ya no me acuerdo más.
Exactamente, Susana. Yo esto lo diría, si la gente que coge y se compre las hierbas y durante un mes las tome, ya está, o se compre el suplemento de cardamariano, pero hay que tener un poco de constancia, porque el hígado, a nada que le des una caricia hoy, si le sigues sacudiendo mañana y pasado, no, un tiempo se necesita, lo que hemos dicho, pues un tiempecito, pues eso, al menos un mes,
un cariñito continuo, ¿no?
Exactamente, y las buenas costumbres, que es lo que tenemos que enseñar a la gente, las mejores costumbres para que apoyen su salud, apoyen su no longevidad patológica, ¿sabes? Que vayan avanzando en la edad cronológica, manteniendo una edad biológica menor, y eso, buena salud y buenos alimentos y felicidad.
Fíjate que eso lo han dicho, lo hemos escuchado siempre de nuestros mayores, ¿eh? Buena salud y buenos alimentos.
Claro, es que es por eso lo decía.
Pues es que por eso volvemos a las enseñanzas tradicionales. Carlota Olaizola, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susana. Un saludo a todos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El próximo sábado 26 de abril se cumplirán 39 años del accidente nuclear de Chernóbil. Una década después se constituía en Euskadi la asociación Chernóbil Elkartea para facilitar que niños y niñas de la zona afectada pudieran coger fuerzas acogidos en familias de aquí. Esta asociación es sobre la que queremos hablar y hablarte este mediodía. Vamos a conocer más cosas de su trabajo en este espacio semanal que compartimos con Gipuzkoa Kutxa Solidario A. Tenemos ya con nosotros a Elena Rosales Martín, que es miembro del equipo de Kutxa Fundación A. Hola, bienvenida, Elena.
Caixo, Susana.
Y también está Jon Larrañaga Azkue, él es voluntario de la asociación Chernóbil Elkartea. Bienvenido, Jon.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, decimos que ya casi 40 años de aquel accidente nuclear, de aquella enorme tragedia. Y vosotros que lleváis pues 10 añitos menos, ya es muchísimo tiempo también acogiendo a niños y a niñas. ¿Cuál es vuestra historia? Cuéntanos un poquito, John. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
Sí, bueno, pues tal y como comentas, todo surge del accidente de la central nuclear en el 86, cuando como resultado de ese accidente se define una zona de exclusión de unos 30 kilómetros alrededor de la central que no puede vivir nadie. Entonces, justo fuera de esa zona, digamos que claro, para la radiación, que tú hayas marcado 30 kilómetros de distancia no es nada, la radiación pasa igualmente claro. De un lado a otro, esto no es, estoy a un lado de la línea, está contaminado y al otro lado está todo limpio. Eso es. Entonces, justo al otro lado, pues ahí vive gente, es una zona que se, bueno, antes, antiguamente era el rayón de Ivánkiv, la provincia de Ivánkiv, digamos. Y bueno, allí viven unas 30.000 personas más o menos, que se distribuirían entre unas 10.000 que viven en la propia ciudad de Ivánkiv y el resto, las otras 20.000, viven en distintas aldeas, ¿no? Entonces, claro, la gente que vive aquí, los niños que viven en esta zona, pues sufren los efectos de la radiación todo durante toda su vida. Y como resultado de esto, la OMS recomendó en su momento que los niños salieran por lo menos un mes al año, salieran de la zona contaminada para ayudar un poco al desarrollo de su sistema inmunitario, sobre todo, principalmente. Y a partir de ahí es como surge la asociación, como bien has dicho, unos 10 años después, en el 95, para decidir buscar aquí en Euskadi familias que estén dispuestas a acoger a estos menores y que pasen aquí, pues así como la recomendación de la OMS es solamente un mes, pues nuestra idea era que estuviesen aquí durante los dos meses de verano, porque al final es más fácil para ellos y para nosotros también como familias, pues tenemos más tiempo libre en verano y pues hombre, es más sencillo, ¿no? Y nada,
de todas
pues
maneras, John, en este tiempo, ¿no? En estos 30 años, la situación antes de pandemia y después de pandemia, y en este momento con la situación de la guerra en Ucrania, ¿cómo os estáis organizando?
Sí, en principio, antes de la pandemia, por ejemplo, teníamos ya un ritmo cogido, una cantidad de familias y de menores ya más o menos estable. Solíamos andar sobre los 200 menores o así, que solían venir todos los veranos. Luego llegó la pandemia, llegó la guerra. Y bueno, pues ahora ya nos ha trastocado un poco, estamos en unos números un poco más bajos. Traemos unos 100 menores en verano. Y claro, también es verdad que como ahora, aparte del accidente, también está el problema que comentabas de la guerra, estamos impulsando también que vengan niños en invierno. Esto es algo que también en su momento antes también se hacía, pero como un poco con menos importancia. Era como lo importante era el programa de verano, porque en verano es principalmente cuando más nos interesaba, pero también permitíamos traer en invierno. Entonces ahora estamos impulsando también un poco que vengan en invierno por los problemas que hay. Como ya sabréis, por el tema de los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica y energética del país, pues en muchos casos hay problemas. Si ya antes había problemas para calentar las casas, pues ahora todavía más. Entonces aprovechamos para traerlos también en invierno. En invierno vienen solamente un mes, pues también un poco por la misma razón. Un mes en invierno es más fácil gestionar para nosotros aquí, pues porque los chavales tienen vacaciones, porque las personas también pues tienen, o sea, los adultos, digamos, también tenemos vacaciones y hombre, es un poquito más sencillo. Sí es verdad que vienen algo menos, vienen unos 50 menores, más o menos. Sí, en invierno, eso es.
De todas las maneras, supongo, John, que lo más importante, bueno, tú lo acabas de decir, es esa campaña de verano, la acogida en los meses de verano. Me imagino que ahora mismo es en lo que estáis trabajando porque estamos ya muy cerca de la temporada, ¿no?
Sí, eso es, eso es. La verdad es que por temas organizativos, digamos, de permisos, etcétera, tenemos que empezar a ir cerrando ya la lista de familias que van a acoger en verano. Y por eso, pues, habíamos pensado estamos haciendo algunas charlas informativas. Pues, por ejemplo, este jueves tenemos ya algunas familias que van a venir a hablar con nosotros. El lunes que viene, el lunes 28, también vamos a hacer otra charla a las 6:30 en Chara, en el local que tenemos aquí en Chara 1, en San Sebastián. Y nada, pues si hay alguna familia interesada, pues nos gustaría que viniese para informarse. Sí es verdad, una cosa que quería comentar, ¿sí? Que siempre hablamos de familias de acogida, pero realmente familia suena como muy, no sé...
estructurado,
muy,
¿no?
Eso sí. Es, muy estructurado, muy la familia típica de siempre. Nosotros, por ejemplo, mi mujer y yo no tenemos hijos, o sea, tenemos familias de cualquier tipo en la asociación, pues familias con hijos, familias sin hijos, familias monoparentales... gente que vive sola.
En término amplio, sí, quien pueda acogerlo, que lo haga, claro.
Eso es.
Sí, que también pueden ser Aitonas y Amoñas de acogida, ¿no? Estamos hablando de tampoco hace falta tener una edad para tener a ese sobrino, esa sobrina, esa nieta o esa nieta que bueno, pues es con quien pasar ese verano o ese mes en invierno y ayudar sobre todo. O sea, no nos damos cuenta ese mes a nivel de salud lo que realmente mejoran los menores. Hay que decir que no es solo tener unas vacaciones en paz o conseguir, bueno, un espacio de tener unas fiestas o un verano tranquilo, sino que realmente a nivel de salud lo que cargan aquí las pilas o lo que se refortalece el sistema inmunitario al no estar expuesto a esos vientos con esas radiaciones y demás, es importantísimo. Entonces, estamos hablando de prevención y no solo de ocio, sino de una prevención que puede hacer que los menores tengan un futuro muy diferente, ¿no? Y entonces, pues yo creo que animar a ser esos tíos, tías, madres, padres o simplemente tío de acogida, pues yo creo que es algo que la gente pues puede pensar, ¿no? Que tampoco cambia tanto la vida con un plato más en la mesa, ¿no?
Eso es. O sea, yo creo que el comentario que has hecho está muy bien, porque al final la gente que duda si puede traer, si puede acoger un niño, yo creo que lo que se tienen que plantear es, pues, si pasara algo a mi hermano y me tengo que encargar de mi sobrino, ¿podría venir mi sobrino 2 meses a casa? ¿O podría encargarme mi nieto 2 meses en casa? Pues yo creo que es un poco la idea que se tienen que hacer, o sea... Sí, okay. Si puedes.
Sí, un hueco en el armario y poco más, ¿no? Un hueco en el armario. Sí.
Lo mismo que haces para el resto, pues uno más, sumar uno
eso
más.
Eso es.
No se
eso
trata de planes extraordinarios. Pues os voy a tener que ir despidiendo. Cualquier oyente que nos escuche ya sabe que estáis a disposición para atenderle, para aclarar dudas, además de esas charlas que empezáis a ofrecer dentro de la asociación Chernóbil El Carte. A Jon Larrañaga Azcue, voluntario, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Y por supuesto a ti, Elena Rosales Martín, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidario, de Kutxa Fundación. Hasta la próxima semana.
Nada, un beso, Susana.
Un beso, Jon. Son las 2:50 de la tarde y nos vamos a ir hasta Baracaldo ahora que estamos próximos a la hora de comer. Desde hace un mes, la Asociación de Comerciantes ABK tiene en marcha una campaña con varias acciones. Entre estas campañas se encuentra una ruta de pinchos con el objetivo de dar visibilidad a la variada hostelería de Baracaldo. No es la única, es la primera, va a haber 4 etapas diferentes y se va a prolongar hasta el próximo mes de diciembre. Es un asunto de los que se trae entre manos la Asociación ABK Baracaldo. Su presidenta es Esther Magaz. Hola Esther, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Bueno, yo decía que esa campaña, esa primera actividad de esas varias acciones que componen la ruta, está en marcha desde hace un mes, esa ruta de pinchos, así que, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal está funcionando? Porque acabamos de dejar atrás la Semana Santa, los días festivos de Semana Santa.
Bueno, este mes es un mes un poco atípico, digamos, sí, en cuanto a la actividad hostelera. Pero sí que es cierto que la ventaja de que haya establecimientos participantes de los diferentes barrios de Baracaldo con unas características muy diferentes también entre ellos, de una variedad muy amplia, pues eso nos da juego a que también sea diversa la participación y diversos también los resultados de unos y otros. Uh-huh. Es cierto que tenemos, a ver, desde pinchos que son como muy clásicos, que puede ser el de tortilla o de leche de jamón, que serán seguro de productos de primerísima calidad, hasta pinchos, porque bueno, hasta que no llegas no sabes de qué es.
Creativos,
el pincho como, claro, como el Sambi o el capricho de Eloy. Entonces yo creo que eso nos está dando mucho juego, de incluso de consultas, de llamarnos, de a ver qué pasa, de que este sitio dónde está, o a este pincho qué contiene, ¿no? Por no atreverse a ir directamente a los establecimientos. Pero bueno, ya se están rellenando cartillas, ya hay entrega de cartillas, ya está la gente poniéndose las pilas, pero de todas formas, hasta el 4 de mayo todavía está en marcha. Es decir, los que nos hemos ido de vacaciones, a ver, recuperemos también nuestros momentos de descanso,
claro,
y aprovechemos esta oportunidad de disfrutar de Baracaldo y de nuestros establecimientos hosteleros.
Exactamente, la campaña es Hostelería Baracaldo, disfrútala, y de eso se trata, de los que vivís en Baracaldo y de los que nos podemos acercar a Baracaldo hasta el próximo 4 de mayo, que todavía hay festivos por delante.
Claro que sí, y esta ruta además consta de 4 etapas, o sea que va a haber oportunidad de descanso entre etapas y de continuar o de hacer otra nueva ruta. Los pinchos se van a mantener en principio todos. Habrá alguna sorpresa al inicio del curso por una colaboración con una entidad que bueno, celebra un aniversario importantísimo. Entonces, pues bueno, esa va a ser la única, digamos, elemento de cambio, ¿no?, de los pinchos, pero todos los pinchos tienen su cabida en las etapas y la participación del público para nosotros es vital. De momento están respondiendo bien y animo a que lo sigan haciendo, que los premios son interesantes, tanto de productos como de, pues bueno, de salidas de fin de semana a bodegas,
pues fíjate,
y alojamiento,
sí,
spas, en fin, con colaboración también de Kiespa de Baracaldo, en fin. Todos los elementos que tenemos, yo creo que de disfrute en Baracaldo, los estamos tratando de potenciar con los premios y con los productos de los pinchos.
Bueno, eso es una de las campañas que tenéis ahora mismo en marcha a partir de propuestas desde ABK Baracaldo, pero no es la única porque tenéis muchísimas. Déjame que te pregunte también, Esther, por la campaña Innovar es Crecer. Esto forma parte de ese centro comercial virtual que tenéis también en marcha y de las formas de pago. Cuéntanos.
Bueno, esto nace también de las inquietudes de los propios establecimientos y también de nuestro público, ¿no? Que también nos pregunta cosas cuando estamos en la calle, surgen las preguntas y las consultas muchas veces, y más en nuestro caso, que somos una asociación que tratamos siempre de estar en
a pie
a
de
la
calle,
última, digamos,
claro.
Eso es, a pie de calle y a la última, es decir, conocer las inquietudes de la clientela y del público de Baracaldo o que viene a Baracaldo, pues es algo fundamental para decidir o para elegir también actividades y acciones para desarrollar. Y una de ellas es esta campaña de Innovar es Crecer, que está relacionado con las formas de pago diferentes en tipos de monedas también diferentes, como puede ser el Bitcoin, otro tipo de criptomonedas. Son cosas que están hoy ya muy 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 al día, que están ya utilizándose en otros países y la gente que viaja mucho, que cada vez es más, sí, pues se encuentra con estas, digamos, cuestiones, ¿no? El hecho de tener información sobre estos temas es muy importante para nosotros mismos poder afrontar también los cambios y las evoluciones y la evolución en los mercados y en las formas de pago, en las formas de venta, en todo. Entonces, todo eso está relacionado. Tanto si es en un establecimiento físico como si tienes venta online en tu página web o en un centro comercial como el que nosotros planteamos virtual, que le tenemos en desarrollo y que le estamos tratando de dotar de todos los elementos para que pueda darse cabida a tanto este tipo de pagos como el pago habitual, ¿no? Uh-huh. Pero la información es fundamental. El nivel de relación con este tipo de sistemas de unos establecimientos y otros es muy diferente por cuestiones lógicas. Entonces, lo que hemos querido con este impulso, digamos, de una campaña de Innovar es Crecer, es acercarnos a esa posibilidad y a ese desarrollo en formas de pago. Como no puede ser de otra manera, hay que comenzar con una fase de información general,
claro,
aclarando dudas y surgiendo cuestiones que ya esa primera fase ya la hemos realizado. Han participado 12 establecimientos, concretamente de Baracaldo, y en general ha habido una respuesta buena en el sentido de mejor comprensión y de acercarse a la posibilidad de utilizarla de una manera en el propio establecimiento. Iremos pasando por otras 2-3 fases en las que iremos viendo si qué forma de aplicarse en el establecimiento se puede hacer y es más conveniente, y luego ya pues el caso de decidir hacerlo, pues ponernos manos a la obra para hacerlo y de qué forma plantearlo.
Y déjame que te pregunte también, Esther, por un evento que os traéis entre manos, que consta de diferentes talleres, de charlas, de demostraciones y que tiene un colofón especial.
Sí, es un evento que lo estamos ya preparando, preparando con unos asociados que ya hemos hecho un evento similar, pero un poco más corto. Y en esta ocasión le vamos a dotar de una jornada completa. Uh-huh. Se trata de un día entero en el que va a haber participación de todos los que quieran, por supuesto, tanto asociados como no, que siempre tenemos esa opción abierta. Iremos las bases las estamos desarrollando todavía. Se va a dar el 30 de mayo y será una jornada completa, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En todo ese rango de tiempo, pues va a haber tiempo a hacer bastantes cosas. Vamos a tener la oportunidad de presentar algunos elementos que tienen establecimientos que quieren lanzarlo a conocerlo al público, uh-huh, como es la APP Visión, que es una APP de psicología emocional que desarrolla uno de los establecimientos asociados, que es un gabinete de psicología. Va a haber talleres de demostración, de baile, charlas sobre temas concretos, exposición de cuestiones de maquillaje y belleza. Uh-huh. En fin, a lo largo de todo el día va a dar juego a mucho. Todavía lo estamos
definiendo,
planificando,
sí,
eso es. Y el colofón de toda esa jornada pues será una pasarela de moda, pero una pasarela de moda especial. Es decir, no solamente ropa de diferentes tipos, sino también exhibiciones y bueno, pues nuestras mascotas siempre están presentes, porque tenemos bastantes establecimientos de ese gremio, digamos, de ese sector,
claro,
y da mucho juego también la cuestión de la estética en las mascotas.
Ya lo creo, que son muy, muy presumidas. ¿Es la primera vez que hacéis un evento de estas características, reunido todo en un mismo día y tan variado, Esther?
Sí que hicimos el año pasado una pasarela, que la hicimos en jornada de tarde-noche, y ahí sí que introducimos alguna acción dentro de la pasarela, pues de baile y de exhibición de, digamos, vamos a llamarlo de gimnasia, por decirlo de alguna forma, sí, y eso es lo que nos ha dado pie y lo que, pues ya sabes que a nosotros nos empujan.
Pues fíjate lo que nos empuja a nosotros, que es el tiempo, que tenemos ya segunditos para llegar a las 2 de la tarde. Como nos va a dar tiempo, porque es en mayo, me lo cuentas.
De acuerdo.